el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una en Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, al que le damos la bienvenida después de sus vacaciones. Todo se acaba, también para él, y bueno, pues aquí estaremos junto con nuestro compañero y el resto de la redacción de Deportes de Onda Madrid para contarles la última hora del deporte en Onda Madrid en este miércoles 3 de septiembre de 2025, con una buena noticia y una mala. La mala es que España, la selección española de baloncesto, ayer se complicaba la vida ante Italia y se la va a jugar mañana ante Grecia para poder seguir estando en este campeonato de Europa. Enseguida contamos más detalles. Y la buena, buenísima, es que Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Ganó a Ledecká en tres sets y se planta en su segunda semifinal consecutiva en el US Open, sin ceder además un solo set en lo que llevamos de campeonato de torneo, y ayer además sin ceder ni una sola bola de break y demostrando un gran saque en su mejor momento, sin ninguna laguna en esta ocasión mental y estando fuerte. Él sabe que llega en su mejor momento y así lo confirmaba en el micrófono de Alex Correia en Movistar.
Obviamente el saque, de que no me rompan, de que no tengan bolas de break, de que todo eso influye y ayuda luego para jugar con el resto un poquito más tranquilo y sobre todo agresivo, lo cual yo creo que hoy lo he hecho a la perfección.
El murciano, que está camino de su sexto Grand Slam, del que sería su sexto Grand Slam si consigue ganarlo, aunque en el camino no va a ser fácil, le espera Djokovic este viernes en semifinales. El serbio ganaba a Fritz con un poquito más de dificultad en cuatro mangas y posiblemente será seguramente el rival Alex Sinner en la final el próximo domingo. Hoy se va a definir la otra semifinal entre Ogier, Aliassini, De Mignor y, como decimos, Jannik Sinner y Musetti, el duelo italiano para configurar la otra semifinal. Hablaremos también de la selección española de fútbol, que ya está en Sofía. Mañana juega y comienza la andadura hacia el Mundial 2026 ante Bulgaria, pero eso va a ser un poquito después, porque ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo, que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Y para ello está aquí ya Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora se está produciendo la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Regional en la Real Casa de Correos. Está compareciendo el portavoz Miguel Ángel García, que ha anunciado la oposición del Ejecutivo madrileño a la quita de deuda autonómica que el Gobierno central pactó con los independentistas catalanes y que ayer aprobó el Consejo de Ministros.
Los 83.000 millones de euros no se van a evaporar. Lógicamente, los vamos a seguir pagando todos y cada uno de los españoles. Y en concreto, los madrileños van a tener que pagar casi 500 euros más de deuda gracias a la gracia sanchista, en este caso a esta mal llamada quita de la deuda. Y además es mentira que el ahorro en los intereses de la deuda se van a poder aplicar a políticas públicas. No se va a poder aplicar ni para mejorar la educación, ni para los servicios sociales, ni para el transporte público, ni para la sanidad. Es mentira, lo ha dicho la propia AIREF.
Junto a García comparece el consejero de Educación con las novedades para el curso escolar que comienza en unos días. A las 2 en el informativo les daremos todos los detalles, también sobre el balance de siniestralidad en las carreteras. Durante estos meses de verano, danos un avance, Carlos Sánchez Blas.
Buenas tardes, Enrique. Menos fallecidos con mayor movilidad, un 6% menos que el año pasado en julio y en agosto, 228 fallecidos, 949 heridos graves, más de 100 millones de desplazamientos en todo el territorio español. Se estabiliza la siniestralidad también de los motoristas, que había subido durante la última década. Y un detalle negativo que se repite año tras año, el tema del cinturón de seguridad, un dato demoledor: 27% de los fallecidos en turismos y furgonetas no llevaban puesto ese mecanismo de seguridad.
Gracias, Carlos. El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado la apertura de juicio oral contra el responsable de Madcool por el ruido de la edición de 2023, Raquel Ruiz.
Desde el Ayuntamiento, el delegado de Medio Ambiente aclara que este juicio no es contra el consistorio, todo lo contrario. Según Borja Caravante, lo que viene a constatar es la buena actuación del consistorio, que en el año 2023 impuso sanciones al promotor por no cumplir la normativa de ruido.
Lo que viene es a ratificar que la actuación ha sido correcta, al amparo de la ordenanza de ruido, el Ayuntamiento de Madrid otorga esas autorizaciones y cuando se incumplen actúa desde el punto de vista administrativo.
El Ayuntamiento actuó en este caso, lo recuerda Caravante por la vía administrativa, y el delegado respalda además el derecho de los vecinos que acudieron a la vía penal.
Y una cosa más, Ryanair, la aerolínea, va a reducir en 1 millón de plazas los que operan aquí en España. Va a cerrar sus bases en Santiago, también en Vigo, Tenerife Norte, que se unen a Valladolid y Jerez, donde la compañía ya ha dejado de volar.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. La selección española de fútbol ya está en Sofía. Mañana arranca el camino al Mundial 2026 contra Bulgaria. Esta tarde vamos a escuchar a Luis de la Fuente y al capitán Álvaro Morata. Muchas ganas de escuchar al madrileño porque lo último que dejó en el aire fue su continuidad precisamente en la selección española después de fallar aquel penalti en la final contra Portugal en la final de la Liga de las Naciones. Hoy nos vamos a centrar en la historia de Jorge de Frutos porque es lo que más cerca nos llega, el jugador del Rayo Vallecano que puede debutar con la absoluta. ¿Cómo llegó desde un pueblo de Segovia hasta la cantera del Rayo Majadahonda para comenzar su carrera hacia el fútbol de élite y terminar culminando con la llamada de la selección? Un sueño para él.
Un sueño, algo inimaginable, pero bueno, ya estoy aquí con muchas ganas. La verdad que tengo el WhatsApp lleno, llamadas también, pero bueno, la verdad que muy contento. Mi mujer, mi hijo son los que están ahí apoyándome, mis padres, mis familiares, creo que mi hermano, al final creo que todos han aportado su granito de arena y creo que esto sin todos ellos no hubiera sido posible.
Aquí en Madrid es noticia que Alex Baena va a tener que pasar, o mejor dicho, ha pasado ya por el quirófano para operarse de una apendicitis aguda. Su recuperación le va a tener al menos un mes alejado de los terrenos de juego. Además, hoy el Atlético de Madrid se ha entrenado con la ausencia de Pablo Barrios. En el Rayo Vallecano, atención a esta noticia. Según ha podido saber Telemadrid, el comité de árbitros apunta directamente a las deficiencias del estadio de Vallecas para explicar los problemas que hubo con el VAR en el partido contra el Barcelona. Luego lo ampliamos, mientras la Federación de Peñas del Rayo, a través de un comunicado, afirma que no ha recibido ni coacciones ni amenazas por parte del grupo Ultra Bucaneros, como sí afirmó su presidente para hacer huelga de animación. A pesar del ambiente que soporta cada día de partido, Martín Presa tiene claro que está en la línea correcta.
Y aguanto porque creemos que estamos haciendo lo correcto. El Vallecano está en cotas impensables y que no habíamos estado nunca, siendo el equipo con menos capacidad de generación de recursos de toda la primera división, con menos apoyo institucional de toda la primera y segunda división. En esa línea creemos que el Rayo Vallecano se está haciendo lo que se debe.
Más consecuencias en este partido. Tras el empate del Barça, su entrenador dijo que los egos matan al éxito del equipo. Bueno, pues uno de sus figuras, Lamine Yamal, le ha llevado la contraria al entrenador.
No creo que tenga nada que ver. Al final hemos sacado 7 puntos de 9 en campos muy difíciles, que eso la gente no cuenta, que no hemos jugado en nuestro campo aún, hemos jugado solo fuera de casa. No creo que tenga que ver con eso, creo que tiene más que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado todo concentrados. Sí, es verdad que tienes razón en que tuvimos muchos fallos, pero bueno, puede pasar. Lo importante es recuperar el mismo nivel y ganar los 7 partidos.
Extracto de una entrevista de Lamine Yamal en Televisión Española. Luego ampliamos también porque ha dicho más cosas la figura del Fútbol Club Barcelona. El Getafe ha presentado a su último refuerzo, el extremo inglés Abu Kamara, que llega desde el Hull City, desde la segunda división inglesa. Reconoce que conoce a su nuevo equipo porque juega mucho al FIFA y sus primeras palabras en español las ha aprendido gracias a Duolingo.
Duolingo taught me manzanas, which is apples. I can say, yo soy un hombre. Hola, mucho gusto. I play FIFA a lot, so I know all the teams. So I know about Getafe, yes.
Bueno, pues Duolingo, que ayuda también a Cámara a aprender español, como otros lo utilizamos para otros idiomas. En Leganés, el director deportivo Andrés Pardo también ha pasado por la sala de prensa para valorar, dice positivamente, el mercado estival del conjunto pepinero con 12 fichajes y, sobre todo, teniendo en cuenta que han retenido a Juan Cruz.
Lo valoramos de forma muy positiva. Hemos hecho todo lo que queríamos hacer en cuanto a la confección de la plantilla, traer las primeras opciones, en el momento en el que las hemos traído también. Todo lo que nos hemos propuesto y todo lo que hemos querido llevar a cabo. Lo hemos hecho así y por nosotros es muy positiva y estamos muy contentos.
El que no está contento es el director deportivo seguramente del Athletic de Bilbao ni su entrenador, porque de momento Emeric Laporte no va a poder jugar en San Mamés. El problema es que el transfer internacional desde la Federación de Arabia no llegó a tiempo y deberá esperar hasta el próximo mercado de invierno para poder jugar con el Athletic Club de Bilbao. Y en baloncesto, ya lo contábamos en la portada, es la mala noticia del día. La selección española perdió contra Italia 67-63 y se va a jugar el pase a octavos de final del Campeonato de Europa contra Grecia. Solo vale ganar o esperar que Bosnia no lo haga contra Georgia, un partido que se va a jugar antes del de la selección española. La derrota contra Italia deja muchas dudas, cometiendo los mismos errores que en el debut contra Georgia. Un dato esclarecedor es que solo se anotaron 10 de los 38 triples que se tiraron. Escariolo prefiere no ser derrotista.
Dicho a los jugadores que no era un partido desde el cual tenemos que salir deprimido o destrozados. Cuando hay un partido que te destroza o que te crea grandes preguntas sobre cambios que se pueden hacer, igual tienes que plantearte, ¿no? Pero este no es el partido.
Y en la Vuelta Ciclista a España, hoy 11ª etapa entre Bilbao y Bilbao, de 157 kilómetros con varios puertos de segunda y tercera categoría. El madrileño García Pierna tuvo que abandonar ayer después de una caída y Vingegaard defiende el maillot rojo por tercera vez en esta Vuelta a España. 11 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Enseguida hablamos también de la selección española, que bueno, pues es quien copa el protagonismo en esta semana de selecciones, con el parón en la Liga en Primera División, que no en Segunda, pero también vamos a contar la última hora de los equipos madrileños, empezando por el Atlético de Madrid, que es el que trae noticias y no noticias buenas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Porque sabíamos que Álex Baena tenía un problema muscular, que por eso fue baja el otro día, que seguía recuperándose, pero de repente ayer también, pues, comunicado del Atlético de Madrid informando de que le han tenido que operar de apendicitis aguda.
Sí, fíjate que en el entrenamiento del lunes se había ejercitado en solitario, pero ya había pisado césped, ya había hecho carrera, ya había hecho sprint, había hecho ejercicios con balón, en el martes igual, pero el Atlético de Madrid comunicaba anoche la operación de apendicitis aguda a la que había sido sometido Álex Baena. La cirugía laparoscópica transcurrió con normalidad y ahora el almeriense está pendiente de evolución. Se habla de un mínimo de 4 semanas de baja. Recordemos que otros jugadores que han sido operados de apendicitis, por ejemplo,
Ferran, último, ¿no?
Ferran Torres estuvo 18 días fuera. Godín, fíjate lo que son las cosas. Godín, cuando llega del Villarreal, algo parecido a lo que le sucede a Baena, pues Godín, cuando llega del Villarreal al Atlético de Madrid, en el mes de octubre es operado de apendicitis y está 22 días de baja. Isco estuvo 25, Guruceta 26, es decir, más o menos unas 4 semanas va a estar de baja el futbolista almeriense. Recordemos que se va a perder, entre otros, partidos ante el Villarreal, ante el Mallorca, ante el Rayo, el partido de Champions ante el Liverpool, y creo que va a llegar muy, muy justo al encuentro del 27-28 de septiembre ante el Real Madrid. Ahí yo creo que va a llegar muy justo Álex Baena para poder disputar ese choque.
Contratiempo muy importante porque es, digamos, el fichaje más importante que ha hecho el Atlético de Madrid esta temporada y apenas ha podido contar con él, y primero por esa cuestión muscular y ahora por este problema del apendicitis.
Sí, desde que empezó la temporada, pues apenas 60 minutos, que fueron los 60 minutos que jugó ante el Español en el primer partido de Liga. Salió sustituido en ese minuto aproximadamente y luego se supo que tenía una lesión muscular, estuvo apartado, como te he dicho, ante el Elche y ante el conjunto del Deportivo Alavés. Todo parecía indicar que después del parón iba a regresar a los terrenos de juego Álex Baena, precisamente ante su ex equipo, el Villarreal, pero esta nueva circunstancia hace que se pierda los próximos compromisos del Atlético de Madrid.
¿Qué ha hecho hoy Simeone con los poquitos que ha tenido? Que además tampoco ha podido contar con Barrios, a
sí,
cierto de las ausencias.
Nuevo entrenamiento, sesión en la que Diego Pablo Simeone no puede contar con los internacionales que están por el mundo, con las ausencias de Jiménez y Baena, y a la que se ha unido Pablo Barrios, según el club, por reparto de cargas. Por lo que, en teoría, no es preocupante y no preocupa su presencia ante el Villarreal. Ha trabajado Diego Pablo Simeone con Musso, Llorente, Pubil, Lenglet, Galán, Ruggeri, Gallagher, Cardoso, Coque, Griezmann y Carlos Martín, todos ellos jugadores del primer equipo. Hubo hasta 8 futbolistas de las categorías inferiores para arropar al primer equipo, porque está evidentemente muy diezmado por las internacionalidades.
Bueno, fuiste muy pillín y te perdiste el último día, ¿sí?, de mercado, ¿eh? Así que no hemos podido...
No, el último día de mercado no me perdí el post.
El post, ayer, vamos, no te pude preguntar por qué te había parecido el cierre de mercado para el Atlético de Madrid con esos fichajes, pero más que preguntarte qué opinión tienes tú, qué opinión tiene Simeone de este mercado, Bonilla. Él, de cara al público, dice, supongo que lo que tiene que decir, que confía mucho en los chicos que han llegado... Y que, bueno, pues ahora mismo no quiere preocuparse mucho de cómo ha comenzado la liga y que la historia es buscar la forma de que el equipo empiece a jugar bien para conseguir puntos.
Eso está clarísimo. En cuanto al mercado, se han fichado 10 futbolistas, aunque dos de ellos, Musso y Lenglet, ya estaban la temporada pasada en el Atlético de Madrid, pero sigue teniendo muchas deficiencias. Había dos posiciones que el Atlético de Madrid tenía que haber cubierto y no lo ha hecho. Un central de jerarquía, no ha llegado, y un mediocampista, yo diría que incluso dos, pero para Diego Pablo Simeone sobre todo un mediocampista, porque tras la salida de Rodrigo De Paul no ha traído el Atlético de Madrid ningún sustituto. Esas dos posiciones eran imprescindibles. Hay 3 laterales derechos, hay posiciones con muchos jugadores, hay fichajes que no se entienden, no por la calidad, sino por la premura que tuvo el conjunto colchonero sin ser absolutamente necesario. Por ejemplo, Pubil y Raspadori. El primero llega de la Almería por unos 16 millones de euros. El otro procede del Nápoles, 22 millones de euros más 4 en variables. ¿Qué pasa? Que lo de Pubil, sin que se hubiese marchado Nahuel Molina, pues no tienes por dónde cogerlo, porque claro, son ahora mismo 3 laterales derechos en la plantilla del Atlético de Madrid. Y Raspadori es un puesto donde tienes a muchos futbolistas que pueden jugar en esa posición donde lo hace el italiano y, por tanto, tampoco era prioritario. En resumen, se ha gastado 170 millones de euros, aunque es verdad que por las ventas se ha percibido 68. Si me preguntas a mí, el mercado ha sido un 5 raspado, por lo que te he dicho antes, las posiciones que no se han cubierto dejan un déficit en la plantilla. Si le preguntas a Simeone, nunca dirá de puertas hacia afuera lo que le ha parecido. Yo creo que está entre cabreado, no sé si esa es la palabra idónea, cabreado, pero bueno, entre cabreado y resignado es lo que está Diego Pablo Simeone en estos instantes. Eso sí, la plantilla se ha rejuvenecido mucho, porque han salido futbolistas que ya tenían una cierta edad, caso de Witsel, de Azpilicueta, de Depol, de Lemar o de Saúl. Han salido ellos y, por lo tanto, la plantilla se ha rejuvenecido, que creo que es lo único que ha hecho bien el Atlético de Madrid.
Bueno, pues resumiendo, se ha gastado mucho, quizás no en las mejores situaciones o en las mejores posiciones. Y bueno, pues yo creo que hay que también darle un poquito de tiempo a que se vayan engranando las piezas, que son muchas en este Atlético de Madrid. Más cosas. En familia también el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con todos los internacionales por el mundo, ha entrenado Xavi Alonso esta mañana de nuevo en Valdebebas, aunque como decíamos ayer, bueno, pues con más efectivos de lo habitual, sobre todo por esa no llamada de Ancelotti a los brasileños.
Sí, pero vamos, que tampoco son muchos, porque hay que tener en cuenta que el Madrid tiene fuera 13 futbolistas internacionales, se han quedado aquí 12, lo que pasa es que los 12, 8 están lesionados, con lo cual, perdón, 4 están lesionados, con lo cual solo quedan 8. Realmente son solo 8 futbolistas para estos días de entre selecciones. Bueno, de hecho es así, que hoy han entrenado por última vez esta semana, porque les da 3 días libres ahora y no vuelven hasta el lunes ya. Así que, de hecho, hemos visto ya a Vinicius marcharse al aeropuerto de Torrejón en un vuelo privado porque va a aprovechar estos tres días de vacaciones.
Son cuatro
que les
días entonces, ¿no?
Tres.
Jueves, viernes, sábado, domingo. Hombre, si no pero, entrenan hasta lunes.
No, pero... Ah, bueno, sí, claro, ciertamente, es verdad. Estaba yo pensando que era jueves ya.
Un puente largo.
Pues es un puente largo, sí. Les va a dar una buena vacación ahora en este mes de
septiembre. Bueno,
viene
septiembre. Bien, ¿no? Después de que no hayan tenido casi pretemporada y que
y
no
menos vacaciones
haya, y
también.
Menos vacaciones, bueno, pues estos cuatro días para despejar las cabezas y venir con las pilas cargadas. Ya
claro, ya el lunes, cuando recuperen o empiecen a recuperar internacionales, aunque será progresivamente, se empezarán a meter en el siguiente partido de Liga, que es, recordemos, el sábado, día 13, en el Bernabéu, en Anoeta, contra la Real Sociedad a las 4 y cuarto de la tarde. Así que con esos poquitos no hay novedades, los cuatro lesionados siguen trabajando en su recuperación y los ocho con los que trabaja, pues lo dicho, a disfrutar de unos pequeños o unos pocos días de vacaciones.
Bueno, y si en cuadro está el Real Madrid, primera plantilla, en cuadro está también el Castilla de Arbeloa. Carlos, el Real Madrid se plantea, no sé si lo ha hecho de forma
oficial,
de pedir el aplazamiento que tiene este fin de semana en la Primera Federación frente al Racing de Ferrol.
Sí, está ya hecha la petición formal, ahora simplemente hay que esperar a ver qué dice la Federación, porque estamos ya miércoles y lógicamente, bueno, por parte del Racing de Ferrol ya en su día el entrenador habló, Pablo López, que ellos iban a seguir planteando la semana como si se tratara de una semana normal y que ellos iban a trabajar pensando en que el domingo se juega el partido, que está, como digo, programado para el domingo a las 12 de la mañana, segunda jornada de esta liga en Primera Federación, en el Di Stéfano, Castilla Racing de Ferrol. Lo que pasa es que, como tú dices, claro, no es habitual que un equipo de Primera Federación tenga tantas bajas, pero es que solamente tiene Arbeloa disponible para ese partido del domingo 8 futbolistas de campo y 2 porteros. Porque, claro, tiene un montón de internacionales con las inferiores, o sea, se han marchado Fran González, el portero está con la sub-21, luego están con la sub-20 Cristian Perea, Diego Aguado, Paul Fortuny, Thiago Pitarch y Fetal. Con la sub-19 están Fortea y Daniel Yáñez, e incluso tienen un futbolista en la absoluta de Guinea Ecuatorial, que es Lorenzo Zúñiga. Claro, si a esto sumas que hay 9 internacionales más 3 lesionados, que son Mario Rivas, Hugo de Llanos y César Palacios, pues lo dicho, Arbeloa solo tiene 8 futbolistas de campo disponibles. Lo que pasa es que normalmente la federación en estos casos no suele ser receptiva a este tipo de peticiones, porque salvo que sea un asunto de enfermedad, tipo intoxicación alimentaria,
sí,
de mucha gente,
de repente,
una epidemia o algo de esto, normalmente, bueno, pues dicen, a ver, cantera ahí, me refiero que pues si no tienes futbolistas del Castilla, pues tendrás que tirar del juvenil.
De otro equipo,
así
sí.
Así que es difícil.
Bueno, también es un poco parecida a la situación que pasa con los equipos de segunda división, cuando no,
claro.
Por ejemplo, este fin de semana va a seguir habiendo liga, a pesar de que hay parón de selecciones y muchos equipos de segunda división tienen internacionales también con sus respectivas selecciones.
Claro, pero que les falten 9...
Es complicado.
Es difícil pensar que un equipo de segunda división
tenga 9. A mí me cuesta creer que vayan
9.
A dar la razón
ya, por eso
y
digo.
Vayan a aplazar ese partido.
Creo que es una situación excepcional porque, insisto, por muchos internacionales que tenga un equipo de segunda
pero
división...
Pero excepcional es que no va a ser, porque si siguen llamando a
yo,
estos
ya.
Va a ser algo habitual.
Sí, lo que pasa es que, bueno, me imagino que también se juega con que en Primera Federación no hay tanta premura en el calendario y se puede aplazar un partido. No es como
en
Primera, porque evidentemente en Primera está mucho más cargado todo. Pero bueno, ya veremos lo que pasa, porque ya digo que no es sencillo que esto se lo vayan a conceder al Castilla.
Bueno, sabes que el CTA va a explicar la semana que viene las 3 jugadas polémicas de las primeras jornadas de Liga, y entre ellas está la mano de Guler, una de las jugadas que va a explicar
claro.
El CTA la semana que viene, en principio el jueves, día 11. También va a explicar la mano de Balde, la que hubo en la segunda jornada, el penalti en el Levante-Barcelona, que supuso el segundo gol del Levante, y el gol de fuera de juego del Atlético de Madrid de Giuliano Simeone en Mendizorroza. Van a ser las 3 jugadas, pero eso para eso habrá que esperar un poquito hasta la semana que viene. ¿Algo más del Real Madrid, Carlos?
Pues eso, que pequeñas vacaciones para los futbolistas, libre hasta el lunes, y a partir de entonces ya preparar el siguiente partido contra la Real Sociedad.
A la vuelta de publicidad hablamos del resto de equipos madrileños, Rayo, Getafe y Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¡Qué bonito es!
Onda Madrid. 40 años cerca de ti. Porque en Onda Madrid hacemos radio para ti y buscamos la verdad. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación, cultura, política, entrevistas, música, deporte. Onda Madrid, 40 años cerca de ti.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose.
I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Hablamos del Rayo Vallecano con Álvaro Raya. Álvaro, buenas tardes.
Hola, hola, buenas
Atención
tardes.
Atención a esta noticia que podemos adelantar desde Telemadrid, Álvaro, porque el CTA, o mejor dicho, el Comité de Técnicos de Árbitros, apunta directamente a el mal estado del estadio de Vallecas el otro día en el partido ante el FC Barcelona para explicar esas deficiencias que hubo con el VAR. Ya sabemos que no se pudo jugar la primera parte o se jugó con un VAR con interferencias continuamente, y según los árbitros españoles tuvo que ver más con el estado del estadio de Vallecas que con otra cosa.
Sí, el Comité de Técnicos Arbitrales al final nos traslada a Onda Madrid y a Telemadrid eso, que al final es un problema que viene derivado o que viene originado por parte del mal estado del campo, del estadio de Vallecas en el Rayo Vallecano. Se debió a un fallo técnico motivado por estas obras que en teoría Raúl Presa dice que son ajenas al club, y por lo tanto toda esa situación que se había venido comentando en los últimos días de un posible fallo del CTA, del VAR y tal, pues desde el gabinete de árbitros delegan esa responsabilidad en el club de la franja.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda esto y si finalmente se confirma este extremo esta información. De momento, el presidente Martín Presa atendía a los medios de comunicación después del cierre de mercado, bastante satisfecho con todo lo que se ha realizado, pero bueno, también le preguntaban los compañeros por los puntos candentes de la actualidad, sobre todo ese enfrentamiento que sigue habiendo directo entre la afición y la presidencia. Él siempre apunta al grupo Ultras Bucaneros, sigue insistiendo en que ellos son los que hacen y deshacen e incluso coaccionan al resto de aficionados y peñas del Rayo Vallecano, pero bueno, le insistieron los compañeros que no es una cuestión solo de que se queje la afición, que ellos también fueron testigos, tú también lo fuiste la semana pasada, de cómo está el estadio, ¿no? De la suciedad, y de que evidentemente pues el tema de las obras todavía no ha quedado subsanado de cómo debe estar un estadio y en qué condiciones debe estar para acudir a un partido.
Efectivamente, yo el jueves ya cuando se inició ese último procedimiento de obras express antes del partido frente al Neman Grodno europeo en Vallecas, me acerqué al estadio y pude vislumbrar en toda la que es la zona de la albufera cómo estaba gran parte de la grada llena de basura, llena de cagadas de palomas, hablando mal, lo siento,
excrementos de palomas.
De palomas, pero vamos, que o sea, es una situación que realmente no debería de pasar en la mayoría de los estadios, no se da, por lo tanto no es algo que sea específicamente en algún determinado lugar del estadio. Y luego hemos podido hablar con nuestros comentaristas, con todos nuestros compañeros que han podido retransmitir los partidos, y la verdad que nos han trasladado esa situación, al final tener esa serie de excrementos de palomas, esa suciedad en las cabinas de retransmisión, incluso alguna paloma moribunda cercano a ellos cuando estaban retransmitiendo el partido. Por lo tanto, son situaciones insalubres y que no deberían de darse.
El presidente dice que es una cuestión normal cuando hay obras en un estadio.
Estamos en unas obras que no han sido ni muchísimo menos concluidas. Es decir, se ha terminado simplemente las cubiertas y ahora mismo estamos en un estadio que están conviviendo unas obras ajenas al Rayo Vallecano con la realización del partido de fútbol, pero somos conscientes de que ahora mismo hay unas obras y que ahora mismo el estadio pues está como está.
Pues está como está. También decía el vicepresidente en la previa del partido que es lo que hay, viene a decir. Así que pues hay que ir con las toallitas al estadio.
Comentabas tú, Laura, el asunto del tema del grupo ultra de los bucaneros, porque el presidente también había apuntado, recordemos, contra ellos, hablando de esas coacciones que tú mencionabas. Sin embargo, hay que recordar que hay un comunicado de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano en el que desmienten que ellos se hayan puesto en contacto con Raúl Martín Presa y que hayan sufrido ningún tipo de coacción por parte del grupo ultrabucaneros. Por lo tanto, sigue el enfrentamiento.
Y luego también le preguntaron por el tema de tener que pasar por taquilla para la Conference. El primer partido, el del otro día ante el Neman, entraba en el abono, pero a partir de ahora, los tres que va a haber en esta liga de la Conference, hay que pasar por caja y pagar entrada. Esto tampoco ha sentado a la afición en general bien, aunque él sigue diciendo que son solo los bucaneros los que hablan de este tema, y lo ha justificado, Álvaro.
Sí, porque, a ver, recordemos que Vallecas al final y el Rayo Vallecano es un equipo humilde, es un equipo en el que a las personas ya les cuesta un serio dinero pagar ese abono, y al final tener que costear ellos por sí mismos estos partidos de la Conference League pues es un esfuerzo aparte, un esfuerzo grande al margen para todos estos aficionados. Sin embargo, Presa comunicaba que bueno, es un esfuerzo que hay que hacer si queremos que la situación deportiva del Rayo Vallecano siga siendo igual de estable que es ahora mismo. Todos los jugadores han sido inscritos, han podido firmar futbolistas de un cierto nivel, como es el caso de Alemão, al que él hacía referencia. Por lo tanto, es un sacrificio que tienen que hacer.
Lo que están pidiendo unas personas es que el Rayo Vallecano regale las entradas de una competición como es la Conference. Unos ingresos que pueden ser importantes, que son necesarios para cuadrar el presupuesto del Rayo, que son necesarios para acometer fichajes como el que hemos acometido de un gran delantero como Alemão, y que necesita el Rayo para cuadrar las cuentas. Hay muchos presidentes que porque no les digan cosas por la ciudad hacen lo que quieren a costa de las finanzas de sus clubs, muchos. Pero eso luego tiene consecuencias. Por lo tanto, como creemos que estamos defendiendo al Rayo Vallecano, equivocándonos algunas veces, es que no es eso, pues tienes que aguantar lo que tengas que aguantar en defensa de lo que crees que debes hacer.
Bueno, pues aguanta carros y carretas Martín Presa cada día que va a un partido con el Presa Vete Ya, pero él dice que están haciendo lo correcto y la verdad es que en la gestión deportiva y económica ahí sí que
deportivamente el Rayo va como un tiro.
La razón. Bueno, no, contamos dos últimos movimientos con respecto a este mercado, porque Pelayo finalmente se ha marchado al Cádiz.
Sí, se va cedido el futbolista con el que Íñigo no contaba en la primera plantilla, por lo tanto aligeran en esa parte la plantilla del Rayo Vallecano. Y hay otro futbolista, que uno que se va, otro por el que llega, es Nobel Mendy. Es el caso del jugador ex propiedad del Betis, que llega al Rayo Vallecano y lo van a inscribir con ficha del Rayo Vallecano C, el tercer equipo del Rayo Vallecano.
En el Getafe, hoy turno para presentar a su último refuerzo, Abu Kamara, que a pesar de ese nombre, pues el chico nació en el sur de Londres, es inglés, viene del Hull City y dice que conoce al Getafe porque juega mucho al FIFA, Álvaro.
Sí, ya le escuchábamos en el sumario, que además está lanzando a aprender español rápidamente con el Duolingo, ¿no? Es un tío cachondo pese a ser inglés.
Y ¿qué ha dicho en la presentación?
Pues que él había hablado con Bordalás, tiene claro lo que le pide, que sea un jugador directo, que sea un jugador incisivo, y que luego tenía muy claro que quería venir al Getafe porque es un club que lleva muchos años asentándose en la primera división española y la Liga Española, por lo tanto, además también le llama mucho como competición. Él ha hablado en inglés y el que también ha entrado a hablar ha sido Tony Muñoz, el director deportivo del fútbol del Getafe, en el que ha hecho una valoración de este mercado tan frenético que ha tenido el Getafe Fútbol Club.
Bueno, la valoración del mercado, la verdad que si te digo la verdad, ha sido bastante dura, exigente, pero bueno, yo creo que casi todos los clubes en España también han tenido la misma el mismo mercado, quizás nosotros mucho más compleja porque tenemos jugadores firmados y tenemos que llegar al fair play financiero y con la liga, pero se ha hecho un trabajo tremendamente serio, de dedicación e intentando conseguir los objetivos del club.
También ha hablado de la planificación del Getafe, que ha sido un poco caótica, como recordamos, en este mercado de fichajes. Él sí que reconoce que está en sintonía con Bordalás, detectando que hay posiciones en las que igual el club azulón se encuentra algo huérfanas y que pretenden reforzar en algún momento. Por cierto, a Bordalás lo sigue reconociendo como uno de los mejores entrenadores de la liga.
Podríamos haber conseguido en algún momento determinado, ya no teníamos tiempo, pero podíamos haber reforzado alguna que otra posición, porque el equipo se queda un poco descompensado en alguna línea. Es un análisis personal con el míster deportivo. Y nada, a construir, a ser positivo, tener una plantilla con jugadores muy buenos. Un entrenador que vuelvo a repetir, para mí es de los mejores entrenadores que hay en la liga. Y un club para empezar a crecer y que no nos pase lo que nos ha pasado este mercado.
Bueno, admite que se ha quedado un poquito cojo quizás, y supongo que le habrán preguntado por la salida de Uche. Bordalás dijo claramente que estaba en contra de su salida. Al final se la va a tener que zampar. Por cierto, que han descubierto que la despedida de Uche del Getafe y de Fabio Silva de los Wolves en redes sociales son idénticas palabra por palabra.
Lo único que cambia es el club.
¿Cuánto daño está haciendo el chat GPT?
Uf.
Qué poco trabajo ya, nos van a quitar el trabajo a todos.
Han sido cuatro párrafos, Laura, palabra por palabra, no sé en la cantidad de palabras que habrá, pero es que nos han complicado la vida.
Exactamente,
yo no sé.
Igual, han cambiado el Wolves por Getafe.
La verdad que las agencias de comunicación se están luciendo en este aspecto.
Hay que escribir un poquito de puño y letra y de cabeza, hay que tirar, que los chicos ya hacen cortapegas. De verdad, un consejo para los chicos. Lo digo por mis hijos también, ¿eh? Se nota mucho que no sale eso de la cabeza de uno.
Sí, una cosa es que lo hagan tus hijos, Laura, en el colegio, y otra cosa que no, profesionales como
está
las
muy
agencias
mal
de comunicación.
Hecho, en cualquier caso, porque si lo hacen en el colegio, imagínate ya cuando sean más mayores. En fin, ¿qué ha dicho Toni sobre la salida de Uche?
Pues ha explicado que esto es un problema del tema del fair play financiero. Él ha querido explicar un poquito de dónde viene toda esta situación, de dónde vienen todos los problemas, y evidentemente van a echar bastante de menos a Uche.
El fair play tiene unos números y tú tienes que llegar a los números. Y si no se quedan con Alderete, se tienen que llegar con más jugadores. Esto es un análisis profundo que tenemos que hacer. Es decir, todo lo que está en la liga está firmado por todos los clubes. Saben el presupuesto que tienen, la deuda que tienen y hasta dónde puedes llegar y lo que tienes que vender. Es así. Luego el mercado te lleva a que tengas que vender a Uche el último día. Es un problema.
Repasada la actualidad del Atleti del Madrid, del Getafe y del Rayo Vallecano, nos centramos en la selección. Carlos, que está ya en Sofía esta tarde, rueda de prensa. Hay ganas de escuchar a Álvaro Morata, también a Luis de la Fuente en la previa del partido mañana ante Bulgaria. Pero de momento escuchamos a Lamine Yamal, que ha concedido una entrevista en Televisión Española y que, bueno, pues ha hablado de esas críticas que recibe y que solo dice le defiende, o el que más le defiende es el seleccionador Luis de la Fuente.
Sí, bueno, críticas evidentemente que se producen por todo lo que trasciende de su vida privada, personal, porque en el campo de fútbol evidentemente tiene poca crítica, porque siendo un futbolista tan extraordinario como es él, pues ya digo, poca crítica negativa tiene, pero es verdad que se le critican ciertas actitudes, creo que propio de un chaval que ha pasado al estrellato prácticamente de 0 a 100 en muy poquito tiempo, y hablaba precisamente de cómo las toma y cómo las afronta intentando refugiarse en su entorno.
Todo lo que pasa en mi vida será hablado y por muchas partes inventado, porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía, entonces no me importa mucho. Tanto para lo bueno como para lo malo, solo escucho a mi círculo, que es el que de verdad sabe las cosas y sabe lo que importa. Sigo mi camino, sigo con mi mentalidad, que yo creo que es lo que me ha llevado hasta aquí, y no me llevo de comentarios ajenos. De lo que más se habla de mí últimamente es de lo de fuera del campo, pero yo creo que al final se habla de mí por lo que hago dentro del campo. Porque si dentro del campo no fuera quien soy y no hago lo que haría, nadie hablaría. Si fuera jugador del Mataró, nadie diría que hago una fiesta de 18 años. Si fuera jugador del Mataró, nadie hablaría de mi vida personal. Entonces, estoy muy tranquilo. Sé que las personas que me importan saben lo que soy.
Es difícil gestionar la situación. Evidentemente, si no eres famoso, pues evidentemente no van a hablar de ti. Eso
y si
también
no,
lo tiene que entender.
Y si juegas en el Mataró, no ganas 19.3 millones de euros limpios al año.
Sí, pero que está en el ojo del huracán es continuamente así, vida, por todo lo que hace un chaval de 18 años, también es verdad. ¿Qué ha dicho de Bulgaria?
Bueno, tampoco tenía demasiadas nociones del equipo al que se enfrentan. Ha hablado de Hristo Stoichkov, claro, yo creo que bien asesorado, leyenda del Barcelona. pero del partido del jueves, de mañana, sobre todo respeto y cuidado, porque es una selección que en su estadio sí te puede complicar la vida.
Es una selección que te lo va a poner difícil. Al final en su campo nadie te va a regalar nada, te va a intentar ganar, apretar, y ya vivimos con Serbia el año pasado lo que era jugar fuera de casa siendo campeón de Europa, y intentaremos ganar.
Bueno, pues las palabras de Lamine. Esta tarde escucharemos en el Enfoque del Deporte a Luis de la Fuente y a Álvaro Morata. Carlos, vamos a conocer un poquito más a Jorge de Frutos. Es un historión el de Jorge, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Es un chico de Navares de Medio, recordamos, claro. Un pueblo de Segovia de
92 habitantes
censados
en 2024. Sí, yo me siento muy identificado porque el pueblo de mi abuelo tiene un poquito más. 300 y pico, pero vamos, conozco y es Segovia también.
Bueno, pues resulta que Jorge de Frutos nacía en este pueblo, su familia regenta un bar, el bar Faustino.
Correcto.
Que su padre se llama Faustino, allí en Navares, y bueno, pues tuvo que estar primero en las canteras de los pueblos de alrededor, de Cantalejo, de Sepúlveda, hasta que llega a Madrid. ¿Y dónde llega? Pues al Rayo Majadahonda, al juvenil del Rayo Majadahonda, y a partir de ahí ya, pues todo para arriba, porque jugó en el primer equipo después, ascendió a segunda división con Antonio Iriondo, y de ahí, bueno, pues ya al Castilla, Real Madrid, Levante, Rayo Vallecano, y ahora la llamada de la selección. Bueno, pues en aquel juvenil del Rayo Majadahonda jugaba junto con Jorge de Frutos el protagonista que tenemos al otro lado del teléfono, Ignacio Acha, más conocido como Acho. Hola, Acho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Que yo todavía te conozco por Madrid al Tanto y por tu hermano Borja Acha, que también fue jugador del Majadahonda.
Efectivamente.
Esta mañana nos vacilaba tu hermano Borja diciendo que él es el bueno. No sé si en casa lo habláis mucho esto.
Bueno, él tiene más gol. Entonces, en el fútbol lo importante es el gol. Pero yo tengo más calidad.
Eso, sí, señor. Y además compartiste... bueno, él también en el Majadahonda primer equipo compartió vestuario con Jorge, pero tú estabas en aquel juvenil al que llegó de Frutos desde su pueblo de Segovia, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros, bueno, a mí me subieron un año de División de Honor. Yo estaba en juvenil de segundo y me subieron al División de Honor. Y ahí me encontré con Jorge, que la verdad es que es una persona 10. Uh-huh. O sea, increíble. Al principio era un poco más tímido, venía de un pueblo que no conocía a nadie... Y luego ya cuando se fuera abriendo un poco más con el equipo y todo, es un fenómeno.
¿Qué nos puedes contar de aquel Jorge de Frutos? Porque dices tú que era introvertido. Yo le sigo viendo una persona como que le cuesta un poco abrirse y hablar. En eso ha mejorado un poquito. Pero sí es verdad que le costaba un poquito, ¿no? El poder interactuar con el resto de compañeros.
Sí, 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 vamos, ya te digo, nosotros cuando llegó aquí veíamos un chico súper introvertido que no hablaba con nadie, sentado en el vestuario, claro, luego le das el balón y se ponía a correr y era imposible cogerle, y decíamos, oye, ¿este tío de dónde viene? Uh-huh. Claro, normalmente aquí, pues en División de Honor, que te conoces todos, de Madrid y tal y cual, sobre todo en el Rayo Majadahonda, que es un club muy familiar, pues nos conocíamos prácticamente todos. Y él se quedaba ahí sentado en el vestuario, sin hablar con nadie, sin tal, y luego ya, claro, cuando coge confianza, pues lo que te digo. Nuestro juego era balones a de Frutos y a correr. Yeah. O sea...
Y todas para él, ¿no?
Y todas para él, y que él haga lo que pueda.
¿Tú sabes, Acho, quién fue el que se fijó allí o el que fue a verlo a Segovia para traérselo al Rayo Majadahonda? ¿Qué entrenador fue o alguien de la cantera?
Pues no tengo ni idea, la verdad.
¿Y el entrenador entonces
no
puesto en el juvenil?
Se llamaba Miguel Cerdán.
Ah, Miguel Cerdán, claro.
Sí, sí. Tuvimos dos, a falta de 5 jornadas o por ahí, íbamos bastante mal, y vino Óscar Mena. Uh-huh. Y
Miguel
Cerdán fue el que estuvo toda la temporada.
Que luego estaría en el Atlético de Madrid, Óscar Mena. Y luego ya Iriondo se lo sube al primer equipo, ¿no?
Sí, luego Iriondo se lo sube al primer equipo, claro, tenía unas condiciones pues muy superiores a todos los demás. De hecho, yo me acuerdo jugando contra el juvenil División de Honor del Atlético de Madrid, el que le cubría era Teo Hernández. Uh-huh. Y era mucho más rápido que Teo Hernández.
Fíjate.
En juveniles.
Vosotros ya veíais en esa edad que este chico apuntaba, ¿no?
Sí, apuntaba maneras. Uh-huh. Sí que es verdad que al principio le costó, con el balón en los pies le costó, pero luego ya en cuanto le suben al primer equipo con Antonio Iriondo, sobre todo, que es un fenómeno, pues al final va cogiendo muchas cosas, ya luego Castilla, entonces claro, y ahora pues selección.
Uh-huh. La verdad es que el Rayo Majadahonda tenía una cantera importante, han salido estrellas, de hecho es una de las cosas de las que siempre presume este Rayo Majadahonda: Rodri, Teo, Lucas Hernández, como nos decías, Pepe Reina, Mario Llorente, Jorge de Frutos. Bueno, habéis trabajado siempre muy bien ahí en el Rayo Majadahonda con los chavales y con los canteranos.
Unos cuantos han salido, la verdad. Uh-huh. Y esperamos que siga así.
Bueno, te quería preguntar también por el equipo. ¿Cómo estás? No sé si sigues vinculado o no al Rayo Majadahonda. Sé que tu padre, Iñaki Acha, sigue ahí de vicepresidente, pero bueno, con nuevo proyecto, nueva propiedad y con la intención de volver, si se puede, al fútbol profesional, ¿no?
Sí, veremos a ver qué pasa. La verdad es que, por lo que me ha dicho mi padre, tienen bastante buen equipo este año. Han firmado muy bien, están todos muy ilusionados y veremos a ver qué tal sale la temporada.
Pues, Acho, decía ayer Jorge de Frutos que tenía el móvil petado de mensajes. No sé si uno de los mensajes era tuyo.
Sí, sí, sí. Yo le escribí ayer, le dije, oye, me va a llamar la radio, ¿quieres que diga algo? ¿Quieres que no cuente algo? Y me dijo, nada, nada, sin problema.
Día
tú
libre.
Cuenta lo que quieras, que no tengo ninguna queja.
Bueno, la verdad es que es un chaval encantador las pocas veces que hemos podido hablar aquí con él. Nos gusta mucho que te hayas pasado por aquí, por el Partido de la Una, para contarnos cómo fueron aquellos inicios de aquel chico callado y que seguro que os llena de orgullo a todos los que habéis sido compañeros de él de verle, ojalá, debutando con la selección española. Acho, gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Y seguimos con el Club Deportivo Leganés. También hay balance hoy de su director deportivo, de Andrés Pardo, en la sala de prensa sobre el mercado de fichajes. Gabriel Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Satisfecho?
Sí, muy satisfecho. Ha terminado el mercado para el Leganés con 12 fichajes de gran nivel, casi un 11 completo podrían alinear. San Román en portería, Rubén Peña y Figueredo en el lateral derecho, Ignasi Miquel, Pulido y Marvel atrás, Diaguara, Melero, Oscar Plano para el centro del campo, Powell en el extremo izquierdo y arriba Andrés Campos y Alex Millán. Andrés Pardo, director deportivo del club, acaba de hablar en rueda de prensa y ha confirmado que la plantilla está cerrada pese a tener dos fichas más disponibles.
Para nosotros la plantilla está cerrada. Es verdad que habláis de que hay dos fichas libres, pero en realidad la plantilla es de 25. Porque Guirao tiene ficha de filial, pero es un jugador de primer equipo, y luego tenemos tres porteros, entonces, con lo cual es una plantilla ya larga, de por sí con 25 jugadores. Tampoco queríamos masificar, pues porque tenemos también gente por debajo en la cantera, que también creemos que en una temporada de 10-11 meses también tienen que emerger.
Pese a que ha habido bajas muy importantes, como las de Sergio, Rosier, Javier Hernández, Raba, Diomandé, entre otros, se ha quedado una plantilla muy competitiva, con los nombres y perfiles soñados por el director deportivo. Además, el culebrón del verano de Juan Cruz ha acabado en una reconciliación con el club y hasta con una renovación. El hispano-argentino tiene que ser una pieza muy importante para el Leganés y ha sido clave llegar a buen puerto con él para que siga en el barco al menos una temporada más.
Quizá la peor persona que lo haya podido pasar en toda esta situación de estos meses seguramente haya sido Juan. Y la segunda, pues seguramente haya sido yo. Entonces, a partir de ahí, pues sí se han dado situaciones durante el verano que no han sido cómodas, ni para el club, ni para él, ni para nosotros. Hubo un momento del verano que nos dimos una distancia, porque la situación lo pedía así. Pero luego es verdad que a partir de agosto empezaron a haber acercamientos, tanto por mi parte como por la suya, y ya se llegó pues a los últimos días. Ya os digo, no ha sido una cuestión de horas, y esto quiero que quede claro. Toda esta situación hacía días que estaba clara. El jugador se ha quedado, pero se ha quedado con el convencimiento de querer quedarse finalmente.
El inicio no ha sido del todo bueno en cuanto a los resultados, pero las sensaciones, tanto en el mercado de fichajes como en el campo, son positivas y ojalá puedan lograr el objetivo del ascenso.
El europeo de baloncesto en Onda Madrid.
Que estamos contando aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid, y ayer nos tocó contar la derrota frente a la selección de Italia 67-63. Esto complica sobremanera el futuro de nuestra selección de cara a la clasificación para los octavos, porque la última bala es ganar a Grecia mañana o esperar que Bosnia no lo haga contra Georgia. Llamamos a uno de nuestros coach, a Nacho Rodríguez, para analizar un poquito lo que ocurrió ayer. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué sensación te dejó? Porque empezó muy bien la cosa, pero acabó de la peor manera que podía acabar.
Sí, claramente de más a menos, ¿no? El parcial de inicio 0-3 nos hizo 0-13 nos hizo ser pues muy optimistas, ¿no? Pero bueno, después el partido fue muy muy espeso, muy trabado, las defensas pudieron con los ataques y al final creo que la experiencia de los jugadores italianos, el juego interior con Niang y Diouf nos hizo mucho daño y después una mala toma de decisiones en los últimos tres minutos cuando casi en el último minuto nos pusimos uno arriba, pues imposibilitaron esa victoria que no hubiera dado la clasificación, ¿no?
Volvieron a aparecer los errores del día de Georgia, Nacho, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Y esa cantidad de tiros de tres, ¿por qué tanto triple? Y sobre todo triple fallado, 10 de 38.
Sí, eso ayer Iñaki, Joe y yo insistimos mucho, ¿no? En que fueron 38 tiros de tres y 24 tiros de dos puntos, ¿no? Cuando, por ejemplo, Billy Hernán Gómez, que no estuvo bien, un jugador que juega bien en el poste bajo, pero bueno, tanto en el segundo cuarto, el tercer cuarto, el último cuarto, pues nos secamos con ese tiro de tres puntos y no tuvimos el día. Muy parecido, como bien comentas, al primer partido de Georgia contra Bosnia y Chipre, si estuvimos acertados con 14-15 triples. Bueno, y parece que es un poquito el destino de esta selección, ¿no? Si anotamos de tres puntos, pues tenemos opciones de ganar, ¿no? Pero bueno, echamos un poquito en falta también jugadores referentes. Santi Aldama hizo un grandísimo partido, 19 puntos, 10 rebotes, pero ni Billy, ni Juancho, ni Darío, que son jugadores ya con experiencia tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes internacional, no tuvieron sin día y creo que eso lo pagó bastante España, ¿no?
Falta jerarquía y bueno, y luego que cuanto más peor se ponen las cosas, siempre se muestran más vulnerables. Decía Escariolo que no quería ser derrotista, que no había que salir derrotado y había que pensar en que habían hecho cosas bien, pero claro, la cuestión es si podemos creer en esta selección que sea capaz de verse ante las cuerdas contra Grecia y sea capaz de reponerse, porque no lo ha demostrado de momento ni contra Georgia ni contra Italia, que han sido los dos platos fuertes.
Sí, así es. Hombre, sobre el papel, Grecia es la gran favorita del grupo. Se vieron sorprendidos por Bosnia, lo que ha dificultado un poquito la situación en el grupo, pero yo creo que eso le va a salir. Bueno, y no jugó su estrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo, que sí que va a jugar mañana, ¿no? Y bueno, después del punto de vista de jugador, después de una derrota, además, inesperada, pues sales con, bueno, mucho más motivado, mucho más concentrado, y mañana esperamos a la mejor Grecia, ¿no? Creo que el partido de España para la clasificación era mañana, pero bueno, creo que el partido de Bosnia y Georgia, que nos daría clasificación, yo sigo pensando que Georgia es superior a Bosnia, ¿no? Es verdad que ha ganado Grecia, que compitió con Italia, pero si analizamos individual y colectivamente, incluso a nivel de experiencia de jugadores, Georgia es superior y esperemos que, bueno, a las 2 de la tarde, que es el partido, nos den la alegría y España pues ya esté clasificada cuando juegue.
Confiamos más en que gane Georgia que en que gane España, Nacho.
Bueno, sí, la verdad que es complicado ganarle a Grecia, sobre todo, insisto, ¿no? Por el traspié que tuvieron ayer contra Bosnia, que les va a poner en aviso, va a jugar ante Antetokounmpo, que es un jugador, bueno, no lo vamos a descubrir ahora, y lo que esperamos es que Georgia no nos ayude y que nos clasifiquemos para la siguiente ronda, que por cierto, bueno, el otro grupo en el que nos cruzamos está muy, también cualquiera nos puede tocar, y bueno, a lo mejor quedar cuarto nos puede tocar una Israel, una Polonia, la que se puede ganar y acceder a cuarto.
Bueno, mañana lo contamos. Gracias, Nacho, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Vamos con la buena noticia, es que Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Abierto de Australia. Gabriel, Australia no, el Abierto de Estados Unidos,
el
perdón,
US Open,
que me iba al otro lado del mundo.
Carlitos impuso con facilidad a Lehecka en 3 sets, 6-4, 6-2, 6-4. El nivel de confianza y consistencia que está mostrando Alcaraz es prácticamente inmejorable. El checo ni siquiera dispuso de la oportunidad de tener un solo punto de break y Carlitos todavía no ha cedido una sola manga de las 15 que ha disputado en este US Open. Destrozó a Lehecka a través del saque, metió puntos imposibles y no tuvo ningún valle ni mental ni de rendimiento durante el transcurso del partido, lo que le da mucha tranquilidad y seguridad de cara a las semis.
el hecho de venir como, o sea, de jugar como vengo jugando, sin ceder ningún set, el nivel de concentración que estoy manteniendo desde el principio hasta el final, eso da tranquilidad en saber que aunque me rompa el saque, aunque las cosas vayan mal, sé que estando calmado y pensando las cosas con claridad, las cosas van a salir mejor. Y eso da tranquilidad. Obviamente el saque, de que no me rompan, de que no tengan bolas de break, de que todo eso influye y ayuda luego para jugar con el resto un poquito más tranquilo y sobre todo agresivo, lo cual yo creo que hoy lo he hecho a la perfección.
Está on fire ahora mismo Carlos Alcaraz, pero le espera una de sus bestias negras, Novak Djokovic, en semifinales.
Sí, en semis se enfrentará a Djokovic, su bestia negra. El serbio le ha ganado 5 partidos de los 8 que han disputado al murciano y es el tenista que más veces le ha vencido. Sus dos últimos enfrentamientos se han decantado a favor de Novak, la final de los Juegos Olímpicos y los cuartos del Open de Australia, pero Carlitos tiene ganas de revancha.
Todos conocemos a Novak y su juego, no importa que haya estado fuera del Tour desde Wimbledon. Aquí está jugando grandes partidos, sé que tiene hambre y tiene una gran ambición, entonces veremos, le conozco, he jugado muchas veces contra él y quiero la revancha.
Djokovic está recuperando sensaciones poco a poco, ha llegado a todas las semifinales de Grand Slam de este año, en cuartos de este US Open ha ganado a Fritz en 4 sets, pero aún parece un poco lejos de Sinner y Alcaraz. Novak lo tiene claro y quiere arruinar la tan esperada final entre el número 1 y número 2 del mundo.
Sabemos que son los dos mejores jugadores del mundo. Todos están esperando y anticipando la final entre ellos, pero intentaré arruinar los planes de la mayoría de la gente. Están jugando un mejor tenis que nadie aquí. Yo definitivamente no me voy a rendir en la pista. Tengo una oportunidad más y ojalá pueda estar físicamente en forma y jugar a un buen nivel para poder aguantar a Carlos y entonces podría ganar cualquiera.
Sinner jugará esta madrugada contra su compatriota Musetti en los cuartos de final y antes se enfrentarán Oyer a la Sim contra De Miñer a las 5:30.
Te ha tocado los nombres complicados. La Vuelta Ciclista a España que llega a Bilbao, Bonilla, Bilbao, Bilbao, pero entre medias un montón de puertos. Se van a subir todas las montañitas que hay alrededor del Gocho.
Etapa 11 de la Vuelta, 157 kilómetros, 7 puertos puntuables, 2 de segunda y 5 de tercera. Una jornada de continuos repechos. Ayer victoria de Jai Bean del Emirates, su segunda en lo que llevamos de vuelta. Dos españoles de Movistar, Castrillo y Romo, acabaron en segundo y tercer lugar. Y hubo cambio de líder. El noruego Torsten Tran no pudo mantener el ritmo de los mejores y se dejó 1:03 con el grupo de Vingegaard, que vuelve a coger el liderato de la vuelta. Vingegaard, como te digo, es maillot rojo. Tran es segundo a 26 segundos. Joao Almeida a 38. Pidcock a 58 segundos. El primer español, Marc Soler, a 3:30. Y el que tuvo que abandonar la ronda fue el madrileño Raúl García Pierna, envuelto en una caída, no pudo continuar subido en la bicicleta, así que escuchamos al corredor del Arkea.
Sí, la verdad que me estaba encontrando bien. Es una pena porque la verdad que lo estaba disfrutando mucho y además justo hoy también iba súper bien. Pero bueno, pues sí, no sé, ha habido una caída a la izquierda y yo pues he caído a la derecha, no sé, pues es lo que tiene el ciclismo y hasta a pensar en recuperarse y ya está. Sí, sí, he estado ahí con el médico de carrera y tal y no podía apoyar la pierna, pero bueno, me he montado en la bici y yendo tranquilo ya no, sí que más o menos en caliente podía, pero ha venido una subida y era imposible.
Estamos preparando un reportaje muy bonito de Carlos Soria porque vuelve 50 años después a intentar el ascenso del Manaslu después de la primera expedición española que fue aquella montaña. Carlos, estamos siguiendo paso a paso lo que hace Carlos Soria,
sí.
Pero mañana nos va a contar luego Álvaro Raya, nos cuenta más detalles.
Sí, ahora están con la aclimatación, no están en la zona del Manaslu, están en el Valle del Kumbu, que es el valle que da acceso al campo base del Everest. Y hoy la etapa ha sido cortita, solo 4 horas entre Namche Bazar y Tengboche, bueno, está, dice, disfrutando del recorrido, me siento muy bien física y anímicamente, cada vez soy más optimista.
Mañana contamos más. A las 3 lo que contamos son deportes en Telemadrid. Javier Callejo, buenas tardes.
Que hay que estar pendientes de la selección española de fútbol, sí, Laura, que hay que estar muy pendientes de la selección española de baloncesto, también que estamos ya en los rescoldos o en las consecuencias del mercado de fichajes, es decir, las presentaciones, ya ha habido en el Getafe valoración de las mismas en el Club Deportivo Leganés, pero hoy los deportes de Telemadrid a partir de las 3 de la tarde le van a poner el protagonismo al US Open y se lo van a poner con Carlos Alcaraz, con el show de Carlos Alcaraz, que no solo gana, sino que la manera que tiene de ganar está poniendo al mundo del tenis a sus pies, y luego el rival con el que se va a encontrar camino de la final, Djokovic, 38 años, 24 Grand Slams y todavía con cuerda para rato, y desafía, dice que esa final por la que todo el mundo apuesta entre Alcaraz y Sinner la va a evitar él.
A las 3 los deportes en Telemadrid y a las 7 y media el enfoque del deporte con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo, próxima cita con el deporte aquí en Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos, mañana más partido de la una. Feliz tarde de miércoles, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.